Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Mantra FM y Senderos hacia la Libertad, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo lunes. Deseamos que se encuentren muy bien, esperemos que estén transitando el otoño con mucha alegría, como lo estamos haciendo acá en la ciudad de Tandil. Y bueno, como siempre, los invitamos a que puedan escuchar los programas que pasaron y los programas que están por venir. Lo pueden hacer siguiéndonos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, como Senderos hacia la Libertad. Y también pueden encontrar los programas de este año y de años anteriores en nuestro canal de Spotify, también buscándonos como Senderos hacia la Libertad. Bueno, voy a pasar a saludar a los invitados del día de hoy, Nicolás Kitzmann y Nuria Uriarte. Ellos son exalumnos de Escuela Waldorf y hoy en día son también maestros de Escuela Waldorf. Ahora en un ratito nos van a contar un poco de su experiencia actual como docentes, dónde trabajan y demás. Pero antes que nada, me gustaría preguntarles cómo están y cómo llegan al programa. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en la escuela, con Nuria. Ambos, les acabamos de terminar de dar clases, cada cual en su nivel, yo a nivel secundario y ella en la primaria. Así que llegamos al programa de esta manera, recién saliditos del aula con los estudiantes.
Así como podemos. Buenas tardes. Bueno, sí, eso, ¿no? Lo que dijo un poco Nico, recién saliendo del aula y acá con muchas ganas de ver cómo charla para ver qué podemos aportar.
Bueno, y ustedes en este momento son docentes en ejercicio, ¿quieren contar un poco a los oyentes cuál es el rol que están teniendo ahora en la institución educativa? ¿Qué institución educativa es también y demás?
Bueno, ambos estamos en la Escuela Juana de Arco, acá en Capital, en Buenos Aires. Yo estoy actualmente sexto y séptimo grado, y algunos grados en labores.
Sí, yo en la escuela estoy ya chica y además a la tarde con la rectoría de la escuela. Con el resto de los docentes del
ciclo. Bueno, muy bien. Un placer tenerlos. La idea del programa de hoy, el tema del programa de hoy, es qué desarrolla un niño en una escuela Waldorf, lo cual es un tema muy amplio y que seguramente en realidad uno nunca llega a poder abarcarlo completamente y en su esencia verdadera. Pero por lo menos vamos a intentar hoy dar alguna imagen a los oyentes, alguna idea de cómo es transitar una escuela Waldorf, ¿no? Tenemos la ventaja o la virtud de haberlos invitado sabiendo que ustedes son exalumnos y hoy en día también pueden estar del otro lado como maestros en una escuela Waldorf, llevando a los niños por el camino ese que transitaron ustedes. Entonces, primero me gustaría que cuentes, podemos empezar con vos, Nuria, que empieces contando. ¿Qué escuela fue a la que asististe? Y si hiciste toda la escolaridad en tu escuela Waldorf, si entraste en algún momento en particular, y cómo fue esa experiencia, si querés ir contándonos en cada nivel que hiciste, en jardín, bien, en primaria y en secundaria, tu experiencia y qué herramientas crees que te brindó esa experiencia.
Bien, yo estudié en Perito Moreno, en la escuela Perito Moreno, ahí en Martínez. Arranqué en primer grado, no la conocieron antes mis papás porque me hubiera encantado hacer jardín en la escuela Waldorf. De hecho, después cuando terminé, me estudié maestra jardinera y soy maestra jardinera, trabajé muchos años en Jardín Waldorf y siempre me decían que era como la etapa que me había faltado, por eso trabajaba en ese nivel. Pero bueno, hoy desde primaria también entiendo que tengo herramientas para estar en el nivel. Hice de primero hasta que terminé secundario, o sea que fue toda mi escolaridad primaria y secundaria, ahí en Perito. Y la verdad es que yo, como mi experiencia o el recuerdo que tengo es que fui muy feliz, ¿no? En la escuela, a mí me hacía muy feliz ir a la escuela. Tengo mis amigas, todavía tengo mucha gente de ahí, y todos pensamos lo mismo. De hecho, mi hijo también va a escuela Waldorf, porque cuando fue el momento de decidir a dónde tenía que mandarlo, dije, nunca fui tan feliz en un lugar como en la escuela, entonces va a seguir por este lugar. Seguimos, ¿no? Como por ahí, es esto, es... Creo que me hizo ser muy feliz en etapas de la vida en las que por ahí cuesta bastante, ¿no? Salir adelante, la adolescencia y demás, para mí fue un gran apoyo la escuela y no sé, tengo todas las herramientas así, las obtuve de alguna manera.
Bien, se nos congeló, por eso no sabíamos si estábamos todavía o no. Yo, en mi caso, bueno, el jardín lo hice en otra escuela, lo hice en una escuela Waldorf, que es una escuela alemana bastante tradicional, y ya estando en segundo grado, a través de mi abuela y, bueno, obviamente de la familia, decidieron cambiarnos con mi hermano a la escuela Waldorf de Florida. Para mí es un poquitito esto, fue como un cambio que por suerte fue de esa manera, porque si no creo que mi vida hubiera sido otra, ¿no? A la que soy. Así que hice la escuela primaria ahí en la España de Florida y después el secundario. Y un poco lo mismo con Don Uria, ¿no? La alegría de la escuela, ganas de ir al colegio, momentos... No sé, el nivel secundario que son momentos, yo los recuerdo con mucha tranquilidad y con mucha alegría también de poder disfrutar con compañeros y no estar quemado todos los días estudiando. Y después agrego un poquitito, por más que no vayamos de protocolo el tema, agrego después yendo a poder estar en la facultad también. Y entonces, cuando uno hace la mirada hacia atrás, hacia el recorrido escolar, estuvo bueno que haya sido de esa manera y uno no se pierde, o mejor dicho, quizás gana más cosas de las que en teoría se deberían perder al haber tenido una escolaridad más tranquila, en la cual se mira un poquitito más al ser humano y los tiempos de cada uno y no estar pendientes nada más que si saben o no saben contenido.
Sí, claro.
Bueno, vos mencionabas, Nico, esto de lo que viene después de la escuela, ¿no? ¿Podrían ampliar un poco más en cuanto a su vida después de la escuela? Que por lo general también es una pregunta que tienen las personas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un alumno de una escuela Waldorf sale al mundo? ¿Cuáles son esas herramientas, ¿no?, que le brinda la escuela para la vida? No solo para una futura carrera o una profesión, sino ¿qué sienten ustedes que hoy en día les ha brindado como bases el transitar una escuela Waldorf, más allá de la alegría y demás, que no es poco, ¿no? Haber transitado la etapa de la niñez con alegría yendo a una escuela. ¿Pero qué creen, qué resaltan hoy ustedes y qué ven en su vida diaria que creen que dicen, sí, esto es una semilla que recibí hace muchos años atrás?
Sí, de la facultad, en mi caso, bueno, yo estudié el profesorado de educación física y después una licenciatura. La realidad es que al ingresar al profesorado, lo que me di cuenta es que muchísimas cosas las que se veían, yo ya las había visto, y quizá me encontraba con compañeros que había cosas que no habían visto nunca en su vida. Entonces, yo decía, bueno, pues yo fui a una escuela Waldorf, yo fui a una escuela normal, y sin embargo había cosas que nosotros habíamos vivenciado, quizás como vivencia solamente, y no profundizando de forma extrema, pero conocía un montón de cuestiones, y otros colegas míos no. Entonces ahí tenía ya como por lo menos ganada esa confianza de que lo conocía. Eso fue como un primer punto. Y después, yo siempre cuento dos anécdotas. Una en el profesorado, que estábamos en un examen, y entonces estábamos en un examen de fisiología, Y entonces había una pregunta, que era la pregunta 3, que decía, relacioná una especie, una tal nutrición con tal ejercicio deportivo y con tal actividad. Y entonces estábamos haciendo el examen y el compañero atrás me mira y me dice, ¿me pasás la 3? Entonces lo miro y le digo, pero tenés que poner lo que vos pensás acá. Yo no te puedo decir de memoria. La respuesta, por una es, ¿qué pensás? Esa es la pregunta, ¿no? Esa siempre la cuento porque entonces... tiene que ver un poquitito con el recorrido escolar, de que no se aprende solo, no se aprende de memoria, sino que en realidad son todas experiencias y vivencias que a uno le van quedando, y eso son parte de las herramientas que uno se lleva también. Es decir, poder confiar en lo que uno estudió, en lo que uno sabe, en lo que uno es, y esa la cuento siempre. Y después hay otra que me pasó en la licenciatura, que llevamos una mesa de examen final, teníamos que hablar una mesa sobre portología o sobre el alto rendimiento, y entonces cuando llego a la mesa hay varios compañeros que me dicen, ¿estudiaste el apunte, el último apunte de velocidad? Y yo, la verdad, no sabía que había un apunte más, pero bueno, ya está, faltaban 5 minutos, no me iba a poner a estudiar, a leer el apunte ese, y yo confío en lo que sé, y lo que no sé, ya está, una lástima. Entré a la mesa y nos iban preguntando de uno por vez, y el que no sabía la pregunta pasaba al siguiente. Y entonces me acuerdo que pasaban las preguntas y siempre me llegaban a mí, y contesté todas bien, y digamos, terminaba probando ese examen prácticamente yo solo y los otros 4 que estaban conmigo, y no había leído ningún apunte. Entonces, con esto no quiero decir que no haya que estudiar, sino lo que quiero decir es que hay que confiar también en lo que uno, en las vivencias personales y en lo que uno sabe y lo que uno piensa, y no solamente estar repitiendo memoria. Esas dos anécdotas las cuento siempre porque me parecen súper interesantes.
Sí, yo un poco comparto, ¿no?, con esto que dice Nico. A mí en el profesorado lo que me pasaba es que yo prestaba atención en clase, como la costumbre, ¿no?, de la escuela Waldorf. Uno está en clase y es lo que adquiere en la clase, lo que después va a ser. Yo en la escuela no trabajábamos con fotocopia o con libro de texto, eso no se usa, entonces era lo que uno pudiera escribir, los apuntes, sobre todo en el secundario, lo que uno pudiera anotar, lo que pudiera charlar con los profesores, de lo que quedaba, después el examen era por ahí, ¿no? Era el compromiso que uno hubiera puesto. Entonces me pasó un poco también en el terciario, cada clase, cada materia que tomé, yo presté atención, escuché, analicé en clase, pregunté a los profesores y demás, y claro, después llegaba el momento del examen y es como que ya tenía el caminito hecho del estudio, ¿no? Porque yo ya había participado, había estado en la clase, había hecho lo que hacía normalmente en mi escolaridad. Y claro, mis compañeras, yo tengo este recuerdo, ¿no?, como de angustiadas, porque ¡ay, tengo que estudiar! Y leyendo miles de apuntes y volviéndose locas y de memoria. Yo iba tranquila a los exámenes, a los parciales, a los finales, y rendía y no tenía ningún problema. Me pasó que cuando apenas terminé la escuela me anoté en una carrera de diseño, ¿no? Entonces, otra cosa. Me anoté en la carrera y esta anécdota yo también es una de las que yo cuento siempre las mías. Tenía una de las cátedras que el profesor todo el tiempo me llamaba la atención y me decía, yo no entiendo, Uriarte, cómo haces para tener el rendimiento que tenés y te la pasás charlando toda la clase. Claramente a mí me gustaba charlar, me sentaba lo último, distraía a mis compañeros, porque era esto, ¿no? Como yo esto ya lo pasé, ya era dibujo, no sé qué materia era, una materia así como de esas del CBC. Y yo charlaba, probaba a mis compañeros, y cuando venía la época de los exámenes, mis exámenes se los mandaban a corregir al jefe de cátedra, y yo le decía, pero siempre mi examen, y bueno, es el que está bien, Uriarte, me decía, ¿qué querés que haga? Y bueno, pero y después me retás todos los días porque charlo, no sé cómo haces, me decía, no sé cómo haces, charlando toda la clase, pero es esto, ¿no? Como que uno va desarrollando de alguna manera en la escuela la capacidad de aprendizaje de otra manera, ¿no? Este pensamiento bilateral que se desarrolla en la escuela Waldorf, quiera que no, a fin de cuentas, quienes lo pudimos vivenciar de esta manera, yo creo que se ve, se nota cuando a la hora de ir a otros ámbitos, ¿no? Es como que siempre el miedo es, bueno, no van a salir sabiendo la cantidad, y no es cantidad, es calidad. creo que va por ahí, ¿no? La calidad en el aprendizaje, en la enseñanza que se brinda en una escuela Waldorf, da las herramientas para que después niños, los niños, las niñas, los jóvenes, quien sale de una escuela, tenga esas herramientas para poder desenvolverse en el ámbito que sea que vaya a habitar.
Sí, es muy interesante esto que mencionan los dos sobre las herramientas que brinda la escuela Waldorf para poder construir ideas, ¿no? Y esto que decían de no memorizar los textos, sino de con ciertas informaciones de la clase o mismo de leer los textos y demás, uno puede armar ideas sobre eso que son muy acertadas o cercanas, por lo menos, a lo que se espera del texto, ¿no? O de lo que se da para estudiar. Yo también he tenido esa vivencia en los estudios que he hecho luego de egresarme de la escuela Waldorf. Y creo que es algo que se da habitualmente en todos los exalumnos, ¿no? Es como una marca registrada, esas herramientas interiores que te deja para poder adaptarte a ese tipo de sistema que hay hoy en día en los terciarios, universitarios y demás. Y una de las leyes que propone Rudolf Steiner es esto, ¿no? De reírse y de realmente que el niño sea feliz. Él dice, especialmente, dice, al menos reírse 3 veces en la mañana, ¿no? En la clase. Si pudiéramos reír toda la mañana, mucho mejor. De hecho, hoy tuve la hermosa experiencia de poder reírme con mis alumnos toda la mañana. En cada 2, 3 minutos había algo por lo que reírse. En la época de letras, ¿no? En algo que uno diría, bueno, algo tan del pensar, y sin embargo siempre había algo agradable para algún comentario, algún chiste hasta para conmigo que me hacían ellos, y se reían, nos reíamos todos. Creo que eso genera un ambiente que no solo brinda para el futuro, digamos, la alegría constante, ¿no? Por la vida, sino que genera salud también, ¿no? Porque un niño que realmente crece en un ambiente de alegría durante mucho tiempo, porque si nos ponemos a pensar, la escuela abarca probablemente el 30% del día del niño durante 16, 17 años, ¿no? Es muchísimo tiempo de vida el que uno está en una escuela, y si es una escuela donde uno puede estar en un entorno sano, en un entorno alegre, creo que después eso se transforma en salud, ¿no? Esto también como idea traída por Rudolf Steiner, no por mí. Y me gustaría que le contaran a los oyentes cuál era el momento de la escuela, algún momento que recuerden que realmente les gustara mucho. Puede ser en una clase, en el recreo, en algún área especial, o algo que digan, yo me acuerdo de este momento y me quedó grabado hasta hoy en día.
Mientras pensamos, amplío lo que dijiste recién, que en una de las reuniones que Steiner tenía, le plantean, tenían toda la mañana y le plantean los maestros, bueno, ¿y a la tarde qué hacemos? Y él les dice, bueno, a la tarde traten de disfrutar, ¿no? Traten de que les dé alegría lo que están haciendo, así que es un poquito eso también. Yo no sé, yo sí me acuerdo obviamente con mucha alegría, toda la parte que había de movimiento. Bueno, que después terminó siendo mi profesión también, los momentos donde hacíamos actividades con los compañeros en la escuela, y sí, cada cual un poquitito del área, ¿no? Pero en general, la mayoría de las materias, yo me acuerdo con todas las áreas con mucha alegría, ¿no? No hay alguna que diga, bueno, esto no me gusta, esto no me gustaba, y no, en general, todas las cosas que hacíamos las hacíamos con alegría, porque sobre todas las cosas, cómo están dadas, ¿no? Donde hay mucha vivencia práctica, donde hay experiencias, donde quizás yo me anoté a hacer unas cositas como para contar. Cuando veíamos Egipto, hacíamos papiros, entonces salíamos del aula y íbamos a hacer papiros, entonces dibujábamos con letras egipcias y las ropas de los egipcios. O en Grecia, me acuerdo todavía que encima en mi escuela lo veíamos en alemán. Pero todavía me acuerdo de la historia que nos contaban todos los días de entre un niño espartano y un ateniense y cómo se encontraban en los Juegos Olímpicos. Y eso estamos hablando de hace casi, sé, ya no quiero salir las cuentas, pero unos 20 años atrás por lo menos. Entonces, como esas cosas que fueron quedando, a uno le quedan como recuerdos alegres, ¿no? De mucha satisfacción y no de haber dicho, uy, tuve que estudiarme esto y me embole estudiar Grecia, sino que al contrario, era que. Me acuerdo esa historia todavía como si me la estuvieran contando ayer.
Y yo creo que todos los momentos de la escuela eran disfrutables. La pasaba muy bien y tenía un grupo de amigas, tengo un grupo de amigas, siguen siendo mis amigas, muy unido. Entonces era como, éramos un grupo, éramos 24, no me olvido nunca más, siempre vimos 24 más o menos, y todos muy amigos y muy amigas. Entonces, todos los momentos eran de risa, esto que vos decías, ¿no? Hace un rato, todos los momentos se prestaba para algún chiste, para una risa, siempre ubicado, ¿no? Nunca, nunca desubicándose, pero esto era, para mí era una fiesta. Yo no tengo hermanos, por ejemplo. Entonces, mi casa no tenía nada para hacer, ni nadie para nada. Entonces, la escuela era el lugar donde yo estaba con mis pares y con gente afín a mí. Y si no, estaba en un mundo adulto siempre. Entonces, claro, para mí la escuela era lo mejor que me podía pasar, tanto en la primaria como en la secundaria, porque a medida que pasan los años, los adultos van creciendo, yo voy creciendo, siempre es la misma dinámica, ¿no? Cuando no hay hermanos. Y esto también me pasaba, siguiendo esta rama de los adultos, me gustaba mucho, por ejemplo, ir a secretaría a charlar con Ani. Con la secretaria de la escuela, la pasaba bárbaro, por ahí iba el recreo corto y me quedaba ahí 15 minutos dándole charla a Ani, y bueno, nada, reíamos un rato y después ya me iba al aula, pero eso, ¿no? Como todos los momentos eran disfrutables. Incluso yo me acuerdo que en aquel entonces nos hacían como la parte de autogestión, teníamos grupos que limpiábamos la escuela, nos tocaban los baños, los patios, había como un momento del día en el que teníamos que hacer todo eso. Y tampoco era algo tan trágico limpiar un baño, ¿no? Porque entre amigos nos poníamos a limpiar y, qué sé yo, era como hasta eso era divertido, ¿no? Cosas que por ahí en otro momento o en otro uno reniega, rezonga, como lo imagino si pasara en otra escuela, ¿no? Como, ah, me hacen limpiar los baños. Bueno, ahí era como, bueno, nos hacen limpiar, bueno, ya fue, vamos, limpiamos. Era como, nada. Pasábamos muchos ratos de muy buena calidad, digamos, ¿no? Es como esto. Disfrute de estar en la escuela con amigos, con gente adulta que también se presta para disfrutar estar con esa gente adulta, porque es esto, por ahí si tenés adultos que no son accesibles o a los que no podés, con los que no podés contar o a los que no podés llegar, también es un poco difícil. Pero esto no sucedía, entonces todo era maravilloso.
Sí, y también Steiner dice, ¿no? Que lo que uno, si uno se acuerda de cosas que hizo en la escuela 30 años después, entonces eso estuvo bien dado. Y entonces todas esas, estas experiencias que uno va teniendo son de hace 20, 30 años atrás. Entonces, acordarse cosas de un tercer grado, de un segundo grado, quiere decir que entonces esas vivencias quedaron en el alma realmente
Recién
con.
cuando vos nombrabas Grecia, yo me acuerdo que a mí la época que me marcó fue Egipto. Cuando vimos Egipto es como dije, yo desde ese día dije, yo quiero, necesito conocer Egipto. O sea, es como mi meta en la vida, algún día voy a llegar a conocer porque quiero ver todo lo que nos contaron de las pirámides. Bueno, quiero ir a verlo, a vivenciarlo ahí. Entonces es como, dice, no me voy a ir de esta tierra sin hacer ese viaje. Pero por eso, ¿no? Estas cosas que uno las disfrutó.
Sí, además son cosas de la vida, ¿no? Lo que uno hace, estas tareas que comentabas vos, Nuria, de quedarse a limpiar, de borrar el pizarrón, de ordenar, entre todo lo que después son, como dice Nico, las materias más cognitivas, digamos, ¿no? Curriculares, también está envuelto todo eso, ¿no? El ritual del cuento. Hay cuestiones que van como más profundo, ¿no? Y son como hábitos que después quedan para la vida y que son, en definitiva, de sentido común. Y de vuelta, convocando a Rudolf Steiner, por algo creador de esta pedagogía, ¿no? Por eso lo traemos tanto, cuando él menciona que el niño debería, va a ser un buen adulto si de niño sabe coserse los calcetines, ¿no? Coserse las medias, dice él. Que lo dice, creo que un poco en serio y un poco metafóricamente, como diciendo, si no se sabe valer en la vida por sí mismo, entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Y el otro día me pasó una experiencia muy linda porque una de mis alumnas se encontró antes de salir al recreo que tenía un agujero en la media, le salía un dedo por la media. Entonces me pidió si se podía quedar a coserse la media antes de ir al recreo. Y solita fue, buscó una aguja, hilo, la cosió, se puso la media y después salió al recreo. Y nos reíamos con las maestras porque decíamos, bueno, acá está, ¿no? Lo que dijo Rudolf Steiner, acá está en vivo y en directo, concretamente lo que se genera, ¿no? El hábito de tener la capacidad de resolver situaciones en la vida, desde cosas tan sencillas como esas a las más complejas que vendrán en un futuro. Y ahora haciendo un poco un puente, saliendo ya un poco de su escolaridad, me gustaría preguntarles cómo fue que empezaron a introducirse, pero desde el otro lado, o sea, cómo fue que empezaron a conocer la pedagogía Waldorf o la antroposofía, digamos, el fundamento de la pedagogía, pero ya como adultos, si llegaron por algún libro, si directamente a través de una formación, porque vale decir también a los oyentes que en las escuelas Waldorf el fundamento de la pedagogía no se da como contenido, ¿no? Sino que eso es algo que manejan los adultos, los docentes y el cuerpo colegiado, pero no a los niños. Entonces, de golpe de adultos nos podemos encontrar con toda una fundamentación que dijimos, wow, mirá, todo esto es lo que había detrás de mis vivencias. Así que bueno, preguntarles eso, ¿cuál fue su camino? ¿Cómo se fueron introduciendo en el camino de la antroposofía o de la pedagogía Waldorf como fundamento?
Bueno, en mi caso me pasaba que ya en el profesorado empezaba, por ejemplo, ¿no? De tener una materia que era sobre didáctica, hablábamos de cosas y yo decía, pero acá faltan cosas, digo, ¿no? Como que me quedaba chato la información que nos daban en psicología evolutiva. En psicología nos contaban que, bueno, hasta los 5 o 6 años pasa de todo, después no pasa nada hasta la adolescencia, y entonces uno empieza a darse cuenta que faltan cosas, por lo menos desde la mirada que uno está acostumbrado a ir escuchando.
Sí, la
Y
experiencia.
sí, o por ejemplo con los sentidos, es decir, que solamente el sentido del tacto estaba en la yema de los dedos. Y dice, no puede ser que estas son la yema de los dedos, digamos, es como raro esas cosas. Entonces me acerqué de vuelta a la escuela y empecé a preguntar, a investigar, a ver qué libro podía empezar a leer. Y ya terminando, bueno, la profesora de educación física que daba ahí en la escuela, Irene Creatín, me dijo, bueno, ¿por qué no empezás a leer esto y esto y lo otro? Y me empezó a ayudar un poquitito a ver por dónde podía arrancar. Y después con ella también, ya más adelante, ya habiendo terminado el profesorado, durante 3 años casi, nos juntábamos unas por semana y me iba también contando. Entonces mis preguntas eran más, ¿por qué hacíamos tal cosa? ¿No? Esa es la ventaja de ir a una escuela Waldorf, decir, bueno, cuando hacíamos esto, ¿por qué lo hacíamos? Entonces tratar de encontrar el fundamento atrás de esa vivencia que uno ya había tenido.
Sí, en mi caso fue como un poquito más un empujón, digamos, ¿no? Cuando terminé el terciario, me fui a trabajar a un. Bueno, primero las prácticas las tuve en una escuela hogar de niños y para mí era muy terrible, sufría mucho, ¿no? Eran niños que no tenían familia, que estaban en situaciones de vulnerabilidad total. Cuando terminé de hacer las prácticas ahí, empecé a trabajar en una escuela. Yo vivía en España, ¿no? Hice la carrera en España. Y empecé a trabajar en una escuela del Estado, en un jardín del Estado, que allá en los jardines del Estado se les da prioridad a los chicos que tienen alguna situación de vulnerabilidad en sus familias. Entonces, lo mismo. Seguí trabajando en esos lugares de situación de vulnerabilidad y veía que era una frialdad, una cosa que era totalmente, se alejaba, ¿viste? Como yo todo lo contrario, siempre me cargan que soy como demasiado redondita, muy de esto del calorcito, del tener al niño a upa, de hola y el abrazo y el no sé qué. Bueno, para mí esto era fundamental, pero porque creo que yo lo había vivido así, incluso en mi jardín, que no había sido Waldorf, había tenido una maestra que podría haber sido tranquilamente Waldorf, muy de esto de tener a los niños en cuenta, ¿no? Y esto de trabajar en estos espacios donde el niño era un número y demás. El último año que trabajé, dije, listo, no trabajo más. Que trabajé en España, dije, no trabajo más. Yo Argentina me pongo a trabajar en un kiosco. No trabajo en otro lado, en un local, yo no quiero saber más nada de escuela, ¿no? Pero ¿cómo? Si estudiaste para ser maestra, no sé qué, no quiero saber más nada, no quiero trabajar en escuela, no quiero trabajar en escuela. Cuando me vuelvo a España, me fui a vivir un tiempo a Mendoza. Y en Mendoza voy a una, tenía ya mi hijo, tenía que empezar el jardín. Entonces yo dije, yo no lo voy a mandar a estos jardines horribles, él va a ir a una escuela de balda. Bueno, buscando, doy en Mendoza con un jardincito Waldorf que estaba arrancando, así ya tenía unos pocos años, que es la escuela que más tiempo lleva ya ahora, pero doy con este lugar, con la escuela Estrella Andina, y cuando llego, como mamá, me dicen, ay, ¿no querés venir a trabajar al jardín? Y yo dije, ay, no sé, porque yo no iba a trabajar más en jardín. Entonces, ay, pero es que vos también lo viviste como alumna y fuiste a la escuela y acá y qué sé yo. Y bueno, que sí, que no, termino diciendo que sí. Y empecé a trabajar ahí en el jardín y de mano de empezar a trabajar en el jardín, arranco el seminario pedagógico allá con la Escuela de Formación de Buenos Aires, que iba a distancia allá, ¿no? Entonces teníamos la formación. Así que hice toda mi formación en Mendoza, medio como porque estaba en el jardín y otro medio porque realmente era lo que me faltaba de complemento a todo lo que había vivido los primeros 2 años cuando me egresé de la carrera, que habían sido horribles. Esa es mi realidad, ¿no? Como esos espacios a mí me parecieron horribles y dije yo, por acá no es. Esto es lo que quiero, pero no es por acá. Así que bueno, así fue que hice el seminario pedagógico y seguí así, habitando espacios, ¿no? Como de esta manera.
Bueno, en mi caso les puedo contar que cuando tenía 20 años estaba con toda la intención de la libertad y de ser ya una persona independiente y demás. Entonces estaba ahí con la bandera para ir a la Revolución Francesa y encuentro en la biblioteca de mi casa un libro que se llamaba La filosofía de la libertad, que para los que no saben es una de las grandes obras de este autor Rudolf Steiner. Y es una obra filosófica muy, muy profunda. Entonces, claro, veo el título Filosofía de la Libertad y digo, esto es lo mío, yo necesito saber sobre libertad. Cuando leí el libro no entendí nada. Ese fue mi primer acercamiento a lo que fue la pedagogía o los fundamentos, pero es cierto que después algo de ese libro quedó y después fui buscando otro tipo de bibliografía y abordando cada vez más la temática de la pedagogía. Y es como cuentan ustedes que realmente había algo que le daba más sentido a lo que era la profesión docente. En ese momento estaba empezando a estudiar el profesorado también y encontrar ahí en los fundamentos de la pedagogía había algo que decía, sí, esto tiene sentido. Y por lo general me ha pasado de conocer gente, docente o no docente, que cuando se acerca a la antroposofía ve algo que realmente tiene un sentido. Que no un sentido teórico, sino algo que adentro a esa persona le dice, esto realmente siento que tiene una verdad oculta, ¿no? O por lo menos resueno con eso. Creo que ese por lo menos fue mi experiencia o mi entrada hacia lo que es los fundamentos de la pedagogía. Y ahora me gustaría escucharlos desde el otro lado, ¿no? Ahora ya son los dos docentes, ahora reciben niños, son acompañantes de ese camino de escolaridad de la niñez y de la adolescencia o de la juventud. Y bueno, me gustaría escuchar ahora cómo es ese proceso para ustedes. Y si creen que haber sido alumnos les trajo algún beneficio o no en ese sentido ahora en su profesión.
Bueno, sí, yo creo que haber sido alumno a mí por lo menos me trajo beneficios en toda mi vida y sobre todo en esta profesión, ¿no? Es una profesión que yo siempre digo, nadie entiende la responsabilidad qué significa ser docente de niños que son el futuro, con la responsabilidad de tener que despertar en estos niños y niñas sus dones o ayudarlos a despertar, porque vamos a hacer tanto, ¿no? Ayudarlos a despertar sus dones y a conocer a qué vinieron o por lo menos a intentar guiarlos en este camino un poco para que por ahí no lo tengo ni claro yo, ¿no? Esto que digo, pero poder acompañarlos desde todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, poder desde este lugar poder acompañarlos para que tengan o corran la suerte o mejor suerte que yo siento que corrí en un momento, ¿no? Con grandes maestros y bueno, siendo ejemplo, intentando ser ejemplo de esto que decías vos hace un rato, ¿no? La Revolución Francesa, bueno, ¿qué valores tiene esta Revolución Francesa? Yo puedo acompañar con esto a estos niños y a estas niñas, puedo ser ejemplo, puedo ser mi mejor versión para los espacios estos que me toca acompañar y habitar. Bueno, esta es mi misión cada vez que me acuesto y me levanto, a ver si en la noche recogí las manzanas de oro, como me dijo una vuelta una de las profes en un seminario, y puedo brindarlas en mi canasta a estos niños y niñas que vienen al día siguiente, ¿no? Como esto.
Sí, yo creo que es una ventaja en el sentido de que uno ya conoce lo que, por lo menos tiene la vivencia de lo que debería ir sucediendo en el correr de los años en la escuela Baldor, y que en realidad uno entonces pone la energía en saber por qué fue así. Quizás una persona que no fue una escuela Baldor, docente que no fue una escuela Baldor, si tiene que entrar a trabajar en la escuela, tiene que aprender todo de cero, y entonces quizás le lleva más tiempo. Lleva más tiempo, nada más, porque a veces traen cosas súper interesantes también, ¿no? Por otro lado, también creo que al haber ido a una escuela y haber estudiado en la escuela Waldorf, permite que como docente uno después se anime un poquitito más a decir, bueno, a ver, esto que tengo que dar es esto, pero a ver, ¿cuál es la esencia de lo que tengo que dar? Y quizás me animo a cambiar algo de eso que se hizo en su momento o que se hace siempre, y tratar de, respetando por supuesto la esencia de por qué se hace, animarse a cambiar la actividad, ¿no? Entonces, alguien que quizás no lo hizo, bueno, simplemente en principio copia lo que hay que hacer y va haciéndolo de esa manera. Eso creo que es una ventaja, para decirlo de una manera, ¿no? Yo desde mi experiencia personal acá en la escuela, por supuesto lo trato siempre de estar con humor en las aulas. En las aulas con humor me refiero a estar de buen humor, bien predispuesto, de tratar de pensar, poder. Ahí está. Ahí
¿Se
volvimos.
escucha?
¿Se escucha bien?
Ahí se escucha, se entrecortó un poco. Si querés contar un poquito, hace un minuto hacia
No,
atrás,
sí,
de qué venías hablando.
no, contaba recién esto, ¿no? Que bueno, tuve la posibilidad de poder ser fundador del nivel secundario y ponernos a pensar cómo. Lo que estaba contando es que al haber pensado, sido uno de los que pudo pensar la propuesta de nivel secundario acá en esta escuela. Digo, hoy después, 9 años después de haber tenido esa posibilidad, hoy inclusive si tuviera la posibilidad de hacerlo de vuelta lo haría distinto, ¿no? Que no lo haría así como estamos hoy, que creo que es un lindo proyecto, pero hoy lo haría diferente.
Claro, es una de las ventajas también, ¿no? Que tenemos los maestros de la pedagogía, esa libertad de poder movernos, como decías vos, Nicolás, dentro del ambiente del fundamento, pero poder jugar, ¿no? Con esos distintos colores, esa gama de colores que te presenta la pedagogía, siempre teniendo en cuenta que la prioridad es el niño, o en este caso el adolescente, pero poder moverse, ¿no? También, porque si no sería algo estructurado y rígido, que no se adaptaría a ese ser humano que tengo enfrente, sino que sería directamente una bajada de
Claro,
línea
sí.
vertical, ¿no? ¿Y cómo se tiene que preparar un maestro, ya sea para primaria o para secundaria? ¿Cómo se tiene que preparar para acompañar a esos niños hacia su destino, como decías vos, Nuria? O sea, es un montón, ¿no? Pensarlo así, digo,
Un
bueno,
montón.
¿qué hace un maestro para eso, no?
Es un montón. Yo creo que fundamentalmente es un trabajo de todos los días. de Camino Interior, más allá del estudio que conlleva, porque no vamos a decir que, bueno, venimos acá y hacemos lo que nos parece, porque tampoco es así. Uno tiene que saber, que entender un montón de cosas, poder, esto que vos decías, ¿no? Hace un rato agarraste el primer libro y leíste y no entendiste nada. Bueno, hay que estudiar, hay que poder comprender, hay que poder entrar en lo que es la antroposofía, me parece, ¿no? Entrar en lo que es la antroposofía para poder tener como esa manera de pensar y esa manera de entender que el trabajo es personal. El trabajo de un docente es personal y todo lo que, como dice el lema, ¿no? Todo lo que por medio de mi trabajo se transforma en mí mismo es lo que va a sanar y liberar y nutrir a este niño, a esta niña, a este joven. Entonces, ese para mí es como uno de los lemas de cabecera. Todo lo que yo pueda trabajar y todo lo que yo pueda conquistar a través de mi trabajo va a ser fructífero para ellos, para ella. Entonces es un montón de trabajo, porque muchas veces uno es totalmente humano y nada, tiene errores, comete errores, como cualquier ser humano en esta vida. Y bueno, poder trascender el error, poder reconocerlo, poder trabajarlo y poder ir más allá de eso, creo que es un trabajo que no todo el mundo siempre, por esto también Nico decía, el que entra y no conoce hace como la recetita, y por ahí la ventaja que tenemos nosotros los que lo vivimos desde adentro es esto, ¿no? Bueno, la receta existe, ponele, hay una manera más o menos, pero yo lo viví de esta manera y creo que puede ir también de esta otra, teniendo esa plasticidad en el poder transmitir conocimientos y aprendizajes a niños y a niñas, y bueno, esto. Insisto en lo mismo, a través de mí mismo, de mi propio conocimiento, de mi propio aprendizaje y de mi propio trabajo como ser humano, más allá de docente, ¿no? Como mi propio trabajo interior, mi propio camino interior.
Sí, yo coincido totalmente con eso y sumo además, bueno, en mi caso estamos con jóvenes todos los días más adolescentes, la formación constante, y no hablo todo el tiempo de ir a un seminario o a una, y estar formante, es todo el tiempo estar en la búsqueda de lo que uno de su profesión. Por un lado, lo personal, de todos los días levantarse y tratar de ser cada día un poco mejor persona, eso sería un primer objetivo. Y el otro es que cada cual en su área tiene que estar en búsqueda, tiene que estar investigando, porque yo quiero enseñar a un joven, tengo que estar en la búsqueda, si no, porque es justamente esto que lo verdadero, lo que soy yo, es lo que transmito y lo que llega. Y entonces, si quiero generar entusiasmo, yo tengo que ser el primero entusiasmado por estar investigando, ¿no?
Y pensando en brindarle herramientas y lo que es la preparación del maestro para con los niños, en este mundo actual de hoy, en estos niños, estos jóvenes que tenemos hoy en día, ¿hay algún planteo en particular, algún eje en particular que se pregunta al maestro o el cuerpo colegiado que digan, bueno, hoy en día con estos niños de esta actualidad tenemos que trabajar estos aspectos para brindarle las herramientas del futuro, ¿no? Porque el mundo cambia constantemente y cada vez a velocidades más grandes. Y entonces decir, bueno, ¿cómo preparo un niño que está hoy con esta realidad, con mi realidad que viví también como exalumno y con un futuro que es incierto, pero que va en algunas cuestiones muy acelerado, ¿no? ¿Cuáles son aquellas herramientas para las que tenemos que ir preparándonos?
Bueno, nosotros hace poquito estuvimos trabajando bastante con el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas actuales, ¿no? Que nos convoca a prestar la atención. Y entonces, no se trata de ir en contra de lo que viene en el futuro viene y va a venir. Entonces, es cómo nos preparamos o qué herramientas les dejamos para que puedan convivir con eso que se viene. Entonces, no sé, en ese caso, por ejemplo, pensábamos, bueno, acá en la escuela le ponemos el principal especial énfasis en el encuentro humano, ¿no? De poder encontrarse con el otro. Los celulares quedan a un costadito, que estos jóvenes y niños y niñas de actuales lo tienen desde que nacieron, porque es lo que vivieron, ¿no? Quizás como quizás uno de nosotros que hasta los 18, 20 años quizás no había celulares. Bueno, estos niños lo tienen desde que nacieron. Entonces, de qué manera generamos espacios donde esté el encuentro con el otro ser humano, donde pueda escuchar y comprender, donde no sea solamente estar en un lugar que no es real, que es virtual, y cómo hacemos para que esta realidad virtual, esta inteligencia artificial que se viene, no sirve de nada sacarlo de costado y quedarme aislado del mundo, si no, no estoy en el mundo, pero bueno, de qué manera le damos herramientas para que lo sepan usar y para que no dejen, sobre todo la preocupación que tenemos es que que no quede abolido el pensar, ¿no? Porque si yo tengo una máquina que me soluciona todo, bueno, ¿cómo hacemos para que quizás esa herramienta pueda ser utilizada, pero que no dejen de pensar y ni dejen de poder ver al ser humano que tengo adelante?
Sí, yo creo que sí, desde el nivel primario se trabaja muchísimo eso y hay, en mi entender, dos ejes que son fundamentales. El primero es el trabajo de la voluntad, puro trabajo de voluntad, ¿no? Poder trascender esta tecnología y esta inmediatez y esta rapidez. Tenemos niños que no solo fueron atravesados por una pandemia, sino que además son atravesados por la era de la inmediatez y todo lo que quieren están a un clic de conseguirlo y no hay un esfuerzo para conseguir nada. Entonces, el trabajo de la voluntad, y quizá también por eso mi área es una de las que ahí labores es una de las que cuesta porque hay que trabajar pura voluntad ahí, ¿no? Como carpintería, esas materias que hay que, es todo voluntad lo que hay que poner. Ese es para mí uno de los ejes fundamentales. Y el otro, el límite. El límite desde el mundo adulto, sobre todo en nivel primario, por ahí en secundaria es un poco más complejo el límite, pero desde el adulto, poner el límite con amor, ¿no? Entender el límite como una mirada amorosa y no como una mirada castradora, que por ahí, hoy por hoy, lo vemos mucho en muchos niños, que el límite se entiende como una limitación. Y no es una limitación, sino una ayuda a poder encontrarse a sí mismo dentro de unos parámetros sociales en los que vive y en los que se va a tener que manejar y desenvolver. Y no pueden hacer lo que quieran, ni tratar al resto como quieran, ni ser como se les antoje, porque van a chocarse contra paredes mucho más fuertes afuera de la escuela. Entonces, el colegio es este lugar, ¿no?, como para ensayar la vida en sociedad, y esto del límite es algo fundamental para mí, poder tener ese límite, que también tiene que venir acompañado desde las casas, ¿no? Porque si uno pone acá un límite y desde casa no hay un límite también, a veces se complica, pero bueno, esto tiene un poco esta magia de trabajar en estas escuelas, de poder trabajar con los adultos que también forman parte de la vida de los niños y las niñas que asisten a la escuela, desde esta mirada más amorosa, ¿no? Desde que el límite es amor, no es otra cosa.
Más allá de los límites, ¿las familias acompañan todo el proceso educativo y de qué manera lo hacen, si es que lo hacen, ¿no? O sea, ¿hay un trabajo conjunto con los maestros?
Siempre hay un trabajo conjunto, las familias en general acompañan. Es como todo, ¿no? Para gustos los colores y para diversidad el mundo mismo. Entonces siempre hay, sí, desde la escuela se trabaja mucho en el acompañamiento con las familias, con los niños y niñas que vemos que las familias por ahí tienen que tener un apoyo extra, también se trabaja esto, ¿no? Siempre están abiertas las puertas, los oídos de los maestros y la posibilidad de reunirse y de encontrarse todo el tiempo para cuando algo de estas características sucede o hay una necesidad, acompañarnos. Somos todos los adultos los que conformamos el ambiente de estos niños y niñas, todos los adultos que estamos con ellos en estas etapas, entonces está bueno tener un diálogo y poder llevar adelante determinadas acciones que favorezcan al niño en su desarrollo integral, al niño y a la niña en su desarrollo integral, ¿no? Por eso en la escuela tenemos el EOE también, que está, tenemos a Mabel, que es la médica escolar, a Estela, que es la psicóloga, y a Belén, que es la psicopedagoga. Ellas tres también acompañan mucho en todo lo que es el día a día en la escuela, la vida de estos niños y niñas. Y somos muchos adultos los que los pensamos todo el tiempo, a quienes llegan a, por lo menos acá a Juana de Arco.
Sí, y en general también las familias, en la medida que se van metiendo, como en todo lugar, puede ser que haya cosas que enseguida los deslumbran y cosas que no tanto, pero la realidad es que al final del camino, incluso tanto docentes como familias, ¿no? Ambos, cuando vemos, cuando llegan al final, es donde todos los años nos sorprendemos de vuelta y decimos, bueno, valió la pena el recorrido. Más una vez nos preguntamos, las familias y nosotros también, ¿estaremos por el buen camino? ¿Será de esta manera? ¿O sea, habrá que poner más énfasis en presionar un poquito más en lo pedagógico o en los contenidos? Y cuando llega al final y vemos cómo llegan ese último doceavo, o bueno, quinto año, como es en cualquier otra escuela, o sexto de provincia, y vemos cómo arriban a ese final y cómo están de preparados, y ni hablar cuando llegan novedades de la facultad, ahí es donde decimos, bueno, estamos bien, es por ahí, tanto familias como docentes, ¿no?
Bueno, qué bueno esto último que traes, Nicolás. Qué importante, ¿no? Porque es seguramente lo que uno se pregunta como padre o como madre cuando lleva un niño a cualquier escuela, ¿no? Estaré eligiendo la escuela adecuada para mi hijo, ¿no? Y bueno, es bueno saber que al final del camino en realidad es cuando uno puede ver todos los frutos de ese gran esfuerzo que es lo institucional y también como familia. Bueno, nos quedan los últimos 3 minutos, así que simplemente darles la palabra para que ustedes cierren con lo que quieran y bueno, agradecerles desde ya por haber participado del programa.
Bueno, nada, gracias. Un placer estar acá y poder charlar un rato de esto que, bueno, para mí mi vida, digamos. Estoy todo el día acá, más o menos, así que es todo lo que a lo que me enfoco. Así que gracias por este espacio.
Bueno, lo mismo, agradecerte, agradecerles al espacio de la radio, bueno, a Nuria que enseguida aceptó acompañar, también acá para estar en esta charla. Y nada, con decir que realmente la escuela Waldorf o cualquier otra que apunte al ver al ser humano desde otro punto de vista, creo que en estos momentos son súper importantes en lo que se viene. Y quizás muchos de nosotros, hoy después del 2020, podemos entender, recién podemos empezar a entender lo que quiso decir Rudolf Steiner hace 100 años, y entonces realmente hay herramientas hoy para todo esto que se viene en el futuro, para poder, sobre todo, ver al ser humano que tengo enfrente.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a los oyentes que estuvieron del otro lado acompañándonos una vez más. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes para hacer más senderos hacia la libertad.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.